está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches, comienza nuestra cita. Dos horas tenemos por delante para entrar en ese mundo que nos gusta, el de los misterios. Algo que ya comenzamos desde el estudio 209 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. La parte técnica, Pedro Verastegui, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Como siempre, un placer para todos nosotros estar aquí juntos compartiendo este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias si nos escuchas en directo. Y abrimos también las redes sociales en Face y en Twitter, Blanco Radio. Y nuestro email, por si queréis mandarnos algún mensaje, espacioenblanco@rtve.es. Y como casi siempre llegan temas interesantes para la emisión de hoy, ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
Nuestro viaje de la noche nos lleva en primer lugar a la búsqueda de datos sobre el hombre que inventó el siglo XX. Hemos hablado algunas veces de él, pero queda mucho por averiguar. Nos referimos a Nikola Tesla y es justo que le rindamos un tributo. En nuestro primer tiempo lo haremos y averiguaremos datos desconocidos sobre su vida. Habrá más. Viajaremos hasta un ayuntamiento lleno de misterios. Desde allí os contaremos la historia de un fantasma. Y para terminar, llegará la Santa Inquisición. Y lo hará con algunos datos sorprendentes. Ese es nuestro cuaderno de ruta para la emisión de hoy. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Disfruta de este nuevo tiempo hacia el misterio que comienza ya.
Ahí están las intenciones de hoy y para comenzar vamos a rendir tributo a ese genio que nos transformó la vida. Hemos hablado algunas veces de él, pero ya veréis cómo vamos a descubrir muchos temas inquietantes, curiosos de su vida personal. Muchos de sus inventos los utilizamos hoy sin saberlo. Nos referimos a Tesla. Tras esa introducción, os damos más datos sorprendentes y presentamos a nuestra primera invitada.
A lo largo de los próximos minutos, queremos conocer algo más sobre la vida de un hombre que creó nuestro futuro. Nos referimos a Nikola Tesla.
Nikola Tesla fue uno de los científicos más enigmáticos pero menos conocidos del siglo pasado. Revolucionó la electricidad e inventó la radio. Pero ¿por qué murió en la pobreza? ¿Fue silenciado?
Nikola Tesla creó algunos de los inventos más sorprendentes que ha conocido el mundo moderno. La corriente alterna, los rayos X, la radio y lo más controvertido, la energía libre.
¿Qué voltaje tiene este?
1.000.000 voltios.
Vaya.
Aunque en muchos sentidos Tesla era un ingenuo, creo que era un auténtico genio. Tesla fue uno de los inventores de ingeniería más sorprendentes de su siglo.
Esto que tenemos aquí es una jaula de la muerte. ¿Por qué será que no me gusta cómo suena?
Sembró las bases de la radio, poseía las patentes más importantes, sembró las bases del radar, del radiocontrol. Si te fijas en su lista de lo que él llamaba el sistema mundial, si lo observas, es nuestro mundo actual.
Son algunos datos de este genio, pero hay mucho más. Nuestra siguiente invitada nos cuenta.
Hace tiempo este personaje que hoy vamos a tratar ya estuvo en el programa. No queríamos volver a hablar sobre él, pero de repente nos ha venido una invitada. ¿Por qué escribe sobre Tesla?
Porque no me quedó más remedio cuando lo conocí. Me enamoré profunda, apasionada y locamente de él y dije, yo tengo que escribir sobre este tío.
Pero claro, le conociste en la distancia.
Bueno, es que claro, él murió en el 43 y yo nací muchos años más tarde. No pude conocerle lamentablemente, pero me enamoré de él.
Sí.
Sí.
¿Y hay algo que te obligó a escribir sobre su vida y sobre...?
No, la pasión, el impulso. Hace muchos años alguien me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre el hombre al que Edison le robó la luz eléctrica?
Sí.
Y dije, ¿pero qué tontería estás diciendo? ¿Cómo le va a robar a Edison la luz eléctrica? ¿Cómo va a robarle Edison la luz eléctrica a nadie? ¿Qué me estás contando? Pero me quedé con la copla y
sí,
empecé a investigar. Y entonces me di cuenta de que efectivamente el verdadero invento de la luz eléctrica no fue Edison, como a mí me habían contado en el colegio, sino que fue Nikola Tesla. Y a partir de ahí se me abrió un mundo. Porque no solamente inventó la luz eléctrica, inventó el mundo contemporáneo tal y como lo conocemos, e inventó el futuro.
No te adelantes, ¿vale? Nuestra invitada se nota que es apasionada. Charo González Casas, buenas noches, Charo. Te he dicho que no te adelantarás porque ya lo querías contar todo. Déjame primero que te presente. Periodista, escritora, has hecho cosas de teatro.
Tengo obras de teatro.
Y sí, varios seudónimos por ahí.
Sí, Violeta Bala, Mary Lou, pero eso era más o menos cuando era más pequeña.
Seguimos siendo jóvenes y pequeñitos, ¿no?
un poco menos.
Bueno, y de repente has escrito un libro que se llama Nikola Tesla, el hombre que inventó el siglo XX. Te enamoraste de él, dices, y has tardado mucho tiempo en recopilar, porque lo que nos interesa
sí,
hoy un poco es su vida, su vida, la parte humana, más que los inventos, que ya hemos hablado muchas veces de ellos, aunque volveremos a repetirlos, pero nos interesa conocer al hombre. Has tardado mucho en indagarlo, en buscarlo.
Fíjate, no tardé casi nada en escribirlo porque ya lo tenía dentro, pero sí que tardé muchos años, hombre, no todos los días, pero sí recopilando información, leyéndome todo lo que se había escrito, todo lo que él escribió, uno de los viajes a Nueva York, fui al hotel donde murió el New Yorker que murió allí, pedí que me enseñaran la habitación y me dijeron, bueno, pues si en este momento no hay ningún cliente, te la enseñamos. Tuve suerte, no había nadie.
¿Te la enseñaron?
Me la enseñaron. Era la habitación 3327 del New Yorker. Ahí murió Tesla y pasó sus últimas décadas y fue como mágico para mí, fue como tocarle un poco, ¿no? Se ve el Empire State perfectamente desde la habitación. Además, los grifos de las duchas eran como los de mediados del siglo pasado y llegué a pensar, a lo mejor son los mismos grifos estrellados, así que ya no existen. A lo mejor son los mismos grifos que tocaba Tesla y los toqué, ¿no? Y me llevó mucho tiempo documentarme, pero en el momento fue como un iceberg, ¿no? Y todavía sigue siéndolo, lo tengo todavía dentro, ¿sabes? O sea, escribirlo fue muy, muy en unos meses, pero yo ya llevaba años, ¿no?, gestándole.
¿Te has sentido como obligada por su espíritu a sacar cosas a la luz que no sé, por lo menos en España no se conocen?
Obligada por su espíritu, pues ojalá, es que no te lo puedo decir conscientemente, pero me han ocurrido cosas muy curiosas, ¿no?
Por ejemplo,
que antes de conocerle, yo escribí una obra de teatro que se titula Ventanilla de Patentes, cuyo protagonista es un inventor, y yo de Tesla no había oído hablar en mi vida.
Ventanilla
y no me
de Patentes.
Sí, es una comedia sobre un inventor que inventa unos zapatos, no tiene nada que ver con Tesla. Pero mi personaje dice algo que ya dijo Tesla. Decía, bueno, el presente es vuestro, pero el futuro me pertenece. El futuro será quien me rinda homenaje. Eso fue un dato que cuando yo estaba escribiendo el libro de Tesla me di cuenta de que yo ya lo tenía de alguna manera, porque yo ya había escrito sobre un inventor antes, repito, de encontrármelo en la vida, Tesla, ¿no? Y luego hay una obra, una novela que se titula El mensaje del náufrago, que escribí también años antes de conocer a Tesla, en que los protagonistas descubren la verdad, la gran verdad, o sea, el conocimiento, en un fogonazo mientras el sol se mete en un atardecer. Bueno, posteriormente, cuando investigando a Tesla, descubrí que él descubrió la corriente alterna viendo un atardecer. Entonces yo en ese momento no me di cuenta, pero escribiendo el libro uní todos los cabos y me dije, pero si Tesla estaba dentro de mí antes de esto. Antes de saber que existiera, yo ya de alguna manera le había citado en mis obras.
¿Estabas predestinada?
No lo creo. Ojalá, no lo creo. Pero tengo un vínculo muy especial. O sea, no es el típico trabajo de investigación porque te gusta alguien, escribes sobre él. No, ni muchísimo menos. Es algo mucho más subconsciente, mucho más esencial. Algo que yo no conozco que estaba ahí, ¿sabes?
Pues gracias a tu compañía esta noche vamos a descubrir algo más de este personaje. Y ella es nuestra invitada, Charo González Casas. Vamos un poco a su historia, ¿vale? Sí. No era americano, nace... ¿dónde?
En una pequeña aldea de 40 casas que se llama Smiljan, en lo que es ahora mismo Croacia. Entonces estaba en la frontera del Imperio Austrohúngaro, porque claro, estamos hablando del siglo XIX. Mm. Él nace en 1856, eso, en una aldea. Es hijo de un sacerdote serbio ortodoxo y de una mujer campesina analfabeta.
¿Estudia? ¿En el colegio va?
Sí. Bueno, su padre quería que se dedicara al sacerdocio, pero él se rebeló contra esto. Entonces, pero no se atrevía a decirle a su padre que quería ser inventor. Que bueno, que quería ser ingeniero eléctrico, porque él descubrió la electricidad a los 3 años acariciando el lomo de su gato Macac. Vio que le saltaban chispas, porque había mucha electricidad estática en el aire. Entonces se puso a acariciar a su gato, que era el mejor amigo de su infancia, y vio que salían chispas como las de la chimenea, pero que estas no quemaban. Y le dijo a su padre, ¿esto qué es? Y le dijo el padre, ¿electricidad? ¿Electricidad? ¿Qué palabra más extraña? Y dijo el padre, sí, lo mismo que ves en el cielo cuando hay tormenta. Esos rayos son electricidad. Y a los 3 años tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a descubrir qué eran las chispas que saltaban del lomo de su gato Maca.
Qué curioso. Cuéntame un poquito más de su historia. ¿Va al colegio?
Su padre quería que fuera sacerdote, y entonces él no sabía cómo decírselo. Y entonces cuando llegó el momento ya de matricularle en algún seminario, cómo se llegaría a sacerdote en aquella época, él enfermó de cólera, una epidemia que asoló toda la región y estuvo a punto de morir, hasta el punto de que ya tenían encargado el carpintero, el ataúd al carpintero. Entonces, aprovechó que se estaba muriendo para decirle a su padre, papá, si me dejas ser ingeniero eléctrico, te juro que salgo de este y que me curo. Entonces el padre le dijo, hijo mío, en cuanto te cures, te voy a matricular en la mejor escuela que hay en Europa de ingeniería eléctrica. No te preocupes, que vas a salir de esta porque yo te voy a ayudar. Entonces se recuperó y se matriculó en la Escuela Politécnica de Graz para estudiar lo que él quería, física, química, electricidad, todas las cosas que le apasionaban y que a su padre no.
¿Era un alumno brillante?
Sí, al principio sí. Hasta el punto de que sus profesores le escribieron una carta, le escribieron varias cartas al padre diciéndole que lo sacara de la escuela porque les parecía que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¿Sí? Era un alumno extraordinario, sí. Hasta el punto de que los cum laude se quedaban cortos. No sabían, pensaban que tenían que inventar una nueva nota para el estudiante Tesla. No dormía. O sea, a lo mejor dormía 2 horas diarias. El resto del tiempo lo empleaba en ir a clase y encerrarse en su habitación a leer. Y eran 4 asignaturas las que tenía que sacarse en un curso y sacó 8. Era un alumno extraordinario. Y por eso le dijeron al padre que lo sacara de la escuela que iba a enfermar.
¿Sus compañeros de clase qué decían de él? ¿Era un tipo raro?
Bueno, no sé lo que decían los compañeros de clase, pero nunca fue un niño muy normal, ni un adolescente muy normal, ni un hombre muy normal. Siempre fue muy peculiar, ¿no? Tenía costumbres muy raras. Es que no era... aunque era humano, puramente humano, porque se dice de él que si fue un extraterrestre, que si fue un hombre que viaja al futuro, todo eso yo no me lo creo. Yo creo que era un ser... única y exclusivamente humano, puramente humano, pero sí dotado con un séptimo sentido, no un sexto, que sería el de la intuición, que es el que tenemos todos, un séptimo sentido que ya nació con el desarrollado. Yo creo que los demás lo tenemos pero adormecido. Este hombre era capaz de detectar, percibir lo invisible, hacer con ello lo que le daba la gana y metérselo en un bolsillo. Y de hecho inventó la luz eléctrica, luego hablamos si quieres de todo esto, ¿no? Cambió el mundo porque tenía esa percepción, ¿no? Observando la naturaleza, porque decía que él decía que no le gustaba que le llamara inventor, que él prefería ser conocido como descubridor. Él decía que era un descubridor, que era un inventor, porque todo lo que había inventado había sido después de observar y robárselo a la naturaleza.
Qué curioso.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Quiero, Charo, que me sigas contando algo más de su vida. ¿Estaba en la universidad, la familia? ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Eran más hermanos?
Era el cuarto, eran más hermanos. Bueno, él tenía un hermano mayor al que adoraba y que fue muy importante en su infancia, que murió de adolescente porque le derribó un caballo y le rompió la espalda. Entonces él contaba, ya lo contó de anciano, que su hermano también tenía los mismos poderes que él. ¿Sí? Porque los dos visualizaban. Tesla es excepcional porque él no trabajaba en el taller como el resto de los ingenieros o inventores que trabajan en la realidad. Él visualizaba ya desde pequeño en tres dimensiones y desde ahí operaba y desde ahí corregía y desde ahí fabricaba. De tal forma que cuando sacaba un invento a la luz funcionaba la primera perfectamente porque era capaz hasta de ver el equilibrio del aparato en su mente. Esta cualidad también la tenía su hermano, pero murió. Y para él fue un palo muy duro que muriera su hermano porque yo creo que era la única persona que le comprendía en el mundo, ¿no? Porque claro, los demás seres no visualizaban como él, eran diferentes, era un niño diferente y en su hermano tenía un apoyo que era igual que él. Luego no encontró a nadie tan parecido a su hermano nunca.
En alguna parte de tu libro he leído que tenía visiones, de repente se le aparecían las cosas.
Sí, porque visualizaba y al principio no las controlaba. O sea, pensaba en un objeto, en el nombre de un objeto, y se le aparecía el objeto perfectamente en tres dimensiones. Iba a un entierro y por la noche en su habitación se le representaba la escena del entierro tal cual en tres dimensiones, hasta el punto de que no sabía si era real o se lo estaba inventando. Esto le asustó mucho, hasta que empezó poco a poco a dominarlas y a crear él sus propias visiones y a viajar de esta manera. Algún biógrafo ha dicho que viajaba en el plano astral, porque luego contaba que descubrió una forma de viajar maravillosa, porque cuando se le acabó todo el carrete de visiones que tenía para visualizar de Smilja en su pequeña aldea, empezó a inventarse otros mundos. Entonces salía, conocía gente nueva, hacía amistades y eran gente tan querida como en la realidad. Y ha habido algún biógrafo que ha dicho que lo que hacía este niño eran viajes astrales, ¿no? Te estoy hablando de un niño de 10, 11, 12, 13 años.
¿Cuándo termina de estudiar y se hace ingeniero, cambia su vida y se va a otras partes?
Bueno, su gran viaje es a Nueva York, poco antes de cumplirlo, no sé si recuerdo. Le faltaba muy poco para cumplir 20, no recuerdo ahora mismo.
Sí, 20 y tantos.
Bueno, él estuvo primero en Europa, después se fue a París y en París le dijeron, mira, si quieres triunfar, vete a América, cruza el charco. Allí está empezando su mundo nuevo y ahí es donde vas a triunfar con tus ideas porque tienes muchísimo talento, pero aquí no te hacen caso. La vieja Europa no piensa como tú, ¿no? Él ya había descubierto la corriente alterna, que fue como un milagro, viendo un atardecer, paseando por Bucarest con un amigo por un parque, de repente vio el sol ponerse y descubrió en ese momento el campo magnético rotatorio, algo que existe, que lleva existiendo eternamente en el cosmos, nadie lo había visto salvo él. En ese momento lo vio, estaba recitando a Goethe y lo vio, y de ahí, después de descubrir el campo magnético rotatorio, sacó la corriente alterna, que fue la que luego aplicaría a los motores y a la luz eléctrica. La corriente alterna, esa en la que los electrones van adelante y atrás todo el rato, porque hasta ese momento existía la continua, que solamente los electrones van en una única dirección, con lo cual el movimiento es más lento, no tiene tanto empuje. Y Tesla vio el cambio del mundo, el movimiento futuro, simplemente contemplando un atardecer. Lo supo, lo vio y dijo, ya lo he descubierto, ya sé cómo va a ser mi motor, con esto me voy a comer el mundo. Eso fue en Budapest. Después se fue a París, no le hicieron caso y cruzó el charco y llegó a Nueva York.
¿Cómo era el mundo que rodeaba a Tesla cuando llegó a Estados Unidos, a Nueva York? ¿Cómo era la sociedad?
Le impresionó mucho porque lo vio todo rodeado de máquinas. A él le encantaban las máquinas, le pareció brutal. Él esperaba encontrar su mundo como más mágico, más, no sé, más como más, más glamuroso, y se encontró un mundo industrial pesado, duro, pero esto a él le encantó. Notó muchísimo la diferencia de Europa a América, pero le vino bien. Además, siempre se sintió muy orgulloso de que Estados Unidos le reconociera como hijo americano, le dieron la nacionalidad, y esos papeles los guardaba siempre en su caja fuerte, mientras los demás, los títulos, los honores, las medallas, los tenía por ahí en paúles, ¿no? Incluso sus inventos, les daba igual. Pero la nacionalidad americana fue algo de lo que él siempre se sintió orgulloso, porque fue llegar a América y descubrir que ese era su mundo y que se quería quedar allí.
¿Y la gente que estaba alrededor le apoyaba, le ayudaba?
Bueno, hubo de todo. Al principio lo pasó muy mal. Es que ¿sabes qué pasa? Que Tesla era básicamente un hombre cándido. Era un genio, o sea, era brillante en exceso, pero le faltaba picardía, que es un ardid de los mediocres, ¿no? Entonces, él no concebía...
Eso que has dicho.
No concebía ni que le engañaran ni que se aprovecharan, porque él era un hombre que era incapaz de hacer eso. Nunca se aprovechó de nadie, nunca engañó a nadie. Y luego fue lo que le pasó, que acabaron todo el mundo engañándole y robándole las ideas y aprovechándose de él, ¿no? Era un hombre básicamente bueno. Yo creo que aparte de su genialidad, que es evidente, creo que estaría entre las 100 personas más relevantes de la humanidad de todos los tiempos. Y no estoy exagerando, ¿eh? Aparte de su genialidad, yo destacaría su bondad. Era esencialmente un hombre bueno. Él trabajó por y para la humanidad. Decía, el dinero nunca le importó. Él lo que quería era ayudar a sus hermanos los hombres. Era un ser cándido, bondadoso, entregado, altruista. Yo destacaría ese rasgo. Entonces, todos los que se iban encontrando se daban cuenta de que tenía muchísimo talento y que era un ingenuo. Entonces, fueron, ¿sabes?, como mosquitos robándole constantemente. Él no se daba cuenta, ¿no? Entonces, cuando llegó, bueno, pues llegó a Nueva York y empezó a trabajar con Edison. Edison le estafó, le tangó y se rió de él. Entonces, él se enfadó muchísimo y abandonó la compañía.
He leído también en alguna parte que estaba como enfermo, tenía una hipersensibilidad que sentía como los esos que vuelan, los vampiros de la noche, los murciélagos, y que de repente le daban como temblores.
Eso fue en Budapest, en su adolescencia, que acabó yendo a un médico especializado en dolencias difíciles, que le acabó diciendo, mire usted, señor Tesla, yo no sé lo que le pasa.
¿Pero por qué le pasaba eso?
Pues porque de repente su sensibilidad se exacerbó tanto que no podía ni salir a la calle. O sea, un tren que pasara a millas, o un carro, no sé, porque en aquella época yo creo que no había trenes en Budapest, un carro le hacía tambalearse la silla donde estaba. Cualquier rayo de luz le hacía cerrar los ojos porque no lo soportaba. De repente sus sentidos, su vista y su oído se agudizaron muchísimo, 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 hasta que no podía soportarlo. Tenía que dormir en la cama con amortiguadores de goma, porque cualquier ruido o cualquier movimiento le despertaba. No podía cruzar por encima de un tren ni por debajo, porque el sonido de unos cascos de un caballo le parecía insoportable. Entonces fue al médico. Entonces el médico, no sé si le recetó bromuro de sodio o algo así. Entonces lo que hizo fue aumentar la dolencia. Y entonces decía que tenía en la frente como un radar de murciélago, de tal forma que entraba en una habitación a oscuras y era capaz de visualizar por ese radar dónde estaban los muebles. O sea, podía caminar a las oscuras como los vampiros, ¿no? Porque tenía ese radar activado. Luego esto se le pasó. Poco a poco, paulatinamente, volvió a la normalidad y ya pudo dormir sin amortiguadores de goma, porque es que no podía vivir.
Dormía pocas horas, dices, ¿no? Dos, tres horas.
Dos, la mayoría de los días. Pero esto durante toda su vida. Alguna vez dormía cada 6 meses u 8, 4. Entonces esos días se despertaba exultante porque había descansado. Pero es que tenía un mecanismo muy curioso, porque no le hacía falta dormir. Él hablaba de sus sueños letárgicos o encantados, que consistían en que cuando ya estaba muy cansado, no podía más, de repente caía una especie de trance que no era un sueño, porque no estaba dormido, estaba en otra, digamos, en, no sé si en otra dimensión.
Estado de conciencia o algo, sí.
Sí, en otro estado de conciencia. Duraba exactamente media hora. Y gracias a esto, al despertarse estaba como nuevo y daba con la solución a inventos que tenía aparcados que no sabía cómo solucionarlos. O sea, esto decía que era un mecanismo de defensa y una bendición que tenía él, que le había dado el cielo, y que gracias a eso podía dormir solamente 2 horas y no parar de funcionar como inventor. No sabemos lo que le pasaba cuando entraba en esos trances que duraban media hora.
Era un hombre religioso. En alguna parte he leído también de tu libro que utilizaba la ciencia como una religión, como... Y su laboratorio era como la iglesia donde él iba para ayudar a los demás y hacer cosas para que nuestra vida fuera mejor.
Sí, también es bueno. Yo creo que más que religioso, pues yo creo que la religión es el folclore, ¿no? Lo de ir a misa, el rosario, todos esos ritos que hay. Eso es folclórico. Yo creo que lo que más... Él era sobre todo un hombre espiritual, que es muy diferente, ¿no? Porque la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Hay gente religiosa que no es nada espiritual y hay gente espiritual que puede ser atea, ¿no? Yo creo que la espiritualidad nace en el momento en que un individuo se dice ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde voy? Ahí, eso es la espiritualidad. Entonces Tesla no paró nunca de hacerse ese tipo de preguntas. Él hablaba de una fuente dadora de todo, que decía que él estaba permanentemente conectado a esa fuente, la fuente universal, ¿no? Y que gracias a esa fuente él se mantenía y podía descubrir las cosas. Pero según él estamos todos conectados a esa fuente. Y luego también algo muy importante que le ocurrió fue cuando se encontró con Swami Vivekananda, que era un yogui que vino de Calcuta a impartir su doctrina Vedanta y el yoga a Nueva York. Los presentó Sara Berhan, la actriz. Entonces, Vivekananda le habló de la casa y del prana. Y esto para Tesla fue un absoluto aldabonazo, se quedó clavado en el sitio, porque se dio cuenta de que esa casa y ese prana era esa energía que él llevaba toda la vida persiguiendo, luchando y dominando, ¿no? Esto le cambió la vida y la forma de pensar a Tesla, Vivekananda, y desde entonces empezó a leer empezó a interesarse por el Zen, leyó el Tao Te Ching, le cambió muchísimo su concepción del mundo este yogui.
¿Qué pensaba de la vida después de la vida? ¿Intentó comunicarse con los muertos como alguno de sus colegas?
Intentó saber, bueno, Crookies, que era muy amigo suyo, sí, que ya sabes que se pasaba la vida haciendo sesiones de espiritismo, pues él siempre le hizo mucho caso, ¿no? A los demás no, decía que eran unos charlatanes, pero a Crookies sí. Entonces, cuando murió su madre, esa misma noche, él pensó, bueno, pues si es verdad que uno puede comunicarse con los muertos, como me dice mi amigo Crookies, voy a hacer la prueba, ¿no? A ver si realmente... Bueno, todavía no había muerto, estaba a punto de morir. Él se fue a otra habitación a descansar. Y entonces vio, de repente, como en un trance, no estaba dormido ni despierto, estaba en uno de esos trances, una nube con unos ángeles bellísimos, y uno de esos ángeles tenía el rostro de su madre. Se volvió y le miró con un amor infinito. Miró el reloj, fue a casa, y efectivamente en ese momento su madre había muerto. Entonces él al principio pensó que esto debía ser una señal, ¿no?, del otro mundo que le había mandado la madre. Pero luego llegó a la conclusión de que no, de que eso que vio fue un cuadro que había visto meses antes en un museo. O sea, era descreído con los mediums, con la ouija, con los videntes. Decían que eran todos charlatanes, aunque siguió respetando toda su vida a Crookies, ¿no?, a Sir William Crookies. Pero sí que era espiritual.
Vamos a los inventos. ¿Cuál fue el primer invento que hizo? Ya estaba en Nueva York, ¿verdad?
Bueno, el primero no lo sé exactamente. Su gran revolución fue descubrir el campo magnético rotatorio en Budapest. Tenía 26 años. Intentó aplicarlo a la corriente alterna cuando llegó a Nueva York. Edison no le hizo caso. Pero Westinghouse sí. Westinghouse lo vio en una conferencia, se enamoró como yo de él. Entonces fue a buscarle al laboratorio y salió de allí flotando, porque dijo, pero si esto es lo que yo estaba buscando. El motor de Tesla, el motor eléctrico, que es el que utilizamos en la actualidad y que no se ha mejorado. De momento no ha habido nadie que haya mejorado el motor eléctrico. Desde las lavadoras, las batidoras, todo lo que hay en alfa. Eso es Tesla, todo es Tesla. Nuestro mundo gira gracias a él. Entonces George Westinghouse puso el dinero, Tesla puso el talento y se comieron el mundo. Primero empezaron a diseñar, bueno, Tesla empezó a diseñar motores, después consiguieron iluminar primero la exposición de Chicago, la exposición universal. Era la primera vez que una exposición universal disponía de luz eléctrica, salió en las portadas de todo el mundo.
Es increíble, ¿no?
Sí, sí, la prensa contaba que el primer día, cuando el presidente abrió la llave y se iluminó todo, todos los estanques, todas las bombillas, las damas se desmayaban por los corsés y por el efecto de la luz eléctrica. Fue algo, además la visitó un número exagerado de personas, millones de personas. Fue la exposición universal más exitosa hasta aquel momento, ¿no?, en todo el planeta. Y después, posteriormente, junto a George Westinghouse, pues dirigió la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, que empezó iluminando Búfalo, después Nueva York, después toda América hasta llegar a Europa.
¿Y cuando llegan y le quitan el invento?
Bueno, en realidad...
O Westinghouse, yo no recuerdo cómo era, pero...
No, no le quitan el invento. Lo que pasa es que hubo una guerra que se llamó la Guerra de las Corrientes. Edison funcionaba con la corriente continua. Entonces, también tenía centrales eléctricas porque fue el primero en iluminar Nueva York con electricidad. Pero era muy pedestre, muy cavernícola el sistema, porque los electrones solamente iban en una dirección. Entonces, la central eléctrica tenía que estar muy cerca de los hogares, a no más de un kilómetro. Provocaba ruidos, malos olores. Atraía a todos los gatos del vecindario que iban a mearse al jardín donde estaba el generador eléctrico. O sea, era un desastre. La prensa se mofaba del sistema eléctrico de Edison. La corriente alterna, sin embargo, de Tesla, no provocaba ruidos, ni malos olores, ni incendios. No acudían los gatos. Y además, esto es lo más importante, la central eléctrica no tenía que estar cerca, sino a muchos kilómetros, porque subía el voltaje. Luego, con un transformador, pues no pasaba nada porque llegaba al hogar sin peligro de muerte, ¿no? Pero Edison llevó a cabo una campaña en contra de Tesla para hundirle. Entonces, mandó imprimir pasquines por toda América, porque claro, entonces no había televisión todavía, ¿no? Pero sí que había radio, diciendo, americanos, queréis morir electrocutados con la corriente alterna. Intentó hundir a Tesla y se dedicó también a hacer, al electrocutar animalitos en ejecuciones públicas con la corriente alterna para que vieran lo malo que era. Pero bueno, le salió mal el tiro a Edison, porque la guerra de las corrientes la ganaron Tesla junto a Westinghouse.
¿Y Westinghouse le recompensó ese descubrimiento? Bueno, me parece que hay una historia medio rara,
hizo,
¿no?
Hizo multimillonario Westinghouse. Al final, Tesla, cuando acabó arruinado, solo y ninguneado por la comunidad científica, la Westinghouse Company le pagaba el hotel y la manutención. Sí. Mira qué detalle,
pero porque,
¿no?,
habían hecho un contrato un poco raro de...
Westinghouse desarrolló todos los motores eléctricos polifásicos de Tesla. Entonces, bueno, se comieron el mundo. Aquello era una revolución, porque claro, tú fíjate, de pasar de la corriente continua a la alterna, aquello empezó a funcionar gracias a Tesla. Pero en el contrato habían acordado que Tesla recibiría $2.50 por caballo de potencia vendido.
Yeah.
Eso era una barbaridad. Todavía no sabían el éxito que iba a tener, ¿no?, cuando firmaron ese contrato. Cuando empezaron a funcionar los motores, se dieron cuenta de que aquellos que se iban a hacer multimillonarios. Entonces, los socios de la compañía, los bancos, presionaron a Westinghouse, que en el fondo era un buen hombre, pero se dejó llevar, para que fuera a Tesla a decirle que tenía que renunciar a sus royalties. Porque, claro, $2.50 por cada caballo de potencia, eso es una barbaridad. Hubiera sido uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces fue a pedirle que por favor renunciara a los royalties, y Tesla le dijo: ¿me prometes, me das tu palabra de que vas a seguir exportando mis motores? Le dijo: te doy mi palabra, que si me das tu palabra de que mi sistema va a ser el que impere, yo ahora mismo rompo el contrato, porque yo lo que quiero es ayudar a los hombres, no quiero el dinero. Hizo trizas el contrato, se quedó sin las royalties. Westinghouse y su compañía cada vez fueron más ricos, y Tesla todavía no empezó ahí su declive, pero no se hizo nunca rico porque rompió el contrato.
Ya, pero vivía acomodadamente, siempre vivía en un hotel.
Sí, nunca tuvo casa, bueno, salvo cuando vivía con sus padres de joven, ¿no? Siempre vivía en hoteles, ¿no? Era algo, no sé por qué, no sé si lo, era un hombre básicamente solitario. Solamente se encontraba bien en su laboratorio, a solas, y sobre todo cuando había tormenta. Cuando había tormenta abría las ventanas, se tumbaba en el sofá, las secretarias le dejaban a solas porque sabían que quería estar a solas disfrutando del momento, y las tormentas eran su mejor momento.
Qué curioso. Hablando de secretarias, una de ellas que estuvo durante mucho tiempo trabajando con él decía que era un hombre especial, ¿no? Único.
Sí, claro, decía que tenía algo divino. Es que lo tenía, no era muy normal, desde luego. Y lo que te iba a decir es que su ruina empezó, y esto es lo triste, porque él hizo tres grandes inventos: la luz eléctrica, los motores eléctricos, y a continuación, y esto fue lo más impactante de todo, el control remoto. Él, en el año 1898, te estoy hablando de antes de 1900, siglo XIX, en el Madison Square Garden, en la primera feria de electricidad dedicada a Nueva York, metió en una cubeta de agua un barco de hierro. Entonces empezó a hacerlo funcionar a distancia, con el mando. Se dirigió al público y les dijo: dadle órdenes al barquito, ya veréis cómo obedece. Y el público empezó a decir: más deprisa. El barco aceleraba. Que gire a babor. El barco obedecía. Ahora que dé una vuelta. Y el barco hacía lo que el público le decía. Entonces la gente empezó a asustarse, porque decían: bueno, pero vamos a ver, ¿qué hace este tío en una feria de electricidad si no es un científico? Este tío es un mago, es un brujo, y a lo mejor nos está haciendo magia negra. Otros decían: no, es que en el barco hay o un enano o un niño, porque esto no es normal. No puede ser un niño, porque ¿cómo va a haber? Bueno, pues un tití, tiene que haber un mono, ese barco tiene que haber algo. Entonces Tesla sacó el barco del agua y dijo: mirad, nada por aquí, nada por allá. Esto, sin embargo, no es magia, es ciencia, señores. Entonces uno estremecido recorrió todas las gradas, es decir, era un mago. Eso fue su tercer gran invento, el control remoto, que hoy nos parece muy normal estar haciendo zapping con la televisión. Ese fue Tesla. Primero ilumina, después pone en marcha, y después, más difícil todavía, desde la distancia es capaz de activar los objetos, ¿no? Y lo siguiente que quería hacer era iluminar toda la Tierra sin cables, gratuitamente, para que llegara libre la electricidad a todos los hogares del planeta. Y había comprobado que podía hacerlo.
Obra suya, dices aquí en tu libro, son la corriente alterna, motores eléctricos, las bombillas, los robots, el control remoto, el radar, el microondas, el microscopio electrónico, la diatermia, que no sé qué es, los misiles. ¿Qué es la diatermia?
Curar mediante ondas.
El acelerador de partículas, así hasta 700 patentes.
Wow, sí, registradas más o menos, ¿no? Se curaba con electricidad, nunca iba al médico.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿La terapia se llamaba?
Bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? Sí. Pero realmente es que lo que pasa es que tenía una máquina que curaba todo tipo de dolencias. Insomnio, gastroenteritis, estreñimiento, se subía a la máquina, funcionaba por ondas. Y aquello era maravilloso, curaba no solamente las dolencias suyas, sino las de sus ayudantes, ¿no? Las de los malos hábitos, ¿no? Pero hubo un incendio en el laboratorio y la máquina se quedó sin máquina. Pero no obstante, sabía cómo curarse con electricidad. Decía que la electricidad es un potente tónico y además despeja y cura. Y decía que la electricidad era lo más curativo que existe y que podemos disponer en este planeta, la electricidad.
¿Dónde tenía el laboratorio? ¿Dónde tuvo el laboratorio?
Tuvo varios a lo largo de su vida, tuvo varios.
¿Uno de ellos en California o...?
No, solamente en Nuevo... Ah, no, es que tuvo uno en Colorado Springs.
Colorado Springs.
Sí, en Colorado Springs, en Colorado, en el estado de Colorado. Fue donde descubrió que podía iluminar la Tierra sin cables y que levantó una torre que para él era miniatura, aunque era una torre muy alta, y desde allí se dedicaba a emitir, a enviar electricidad, a hacer rayos por toda la ionosfera, ¿no? Entonces, ahí consiguió iluminar, no sé si fueron 200 bombillas a kilómetros, se iluminaron sin cables, las dejó en el suelo y con su sistema consiguió encenderlas. Luego sabía cómo iluminar la Tierra. Uh-huh. Cuando intentó después levantar, bueno, la levantó en Long Island, su segunda torre, que esta ya no era en miniatura, sino era la primera torre que él había diseñado para difundir, enviar toda la electricidad a toda la Tierra, J.P. Morgan, que era el gran banquero de Estados Unidos, que era el que le subvencionaba el proyecto, no sabía que quería difundir la electricidad gratis. Él le había contado otra película. Yeah. Y cuando se enteró, porque acabó enterándose...
Que iba a ser gratis,
dijo, pero bueno, este hombre está loco. ¿De dónde voy a sacar yo el dinero si este se dedica a regalar electricidad a diestro y siniestro por todo el planeta? Y le cortó el grifo. Como le había comprado las patentes previamente mediante el contrato, lo dejó tirado en la calle. No pudo desarrollar su proyecto. Y decía que él estaba convencido de que la humanidad algún día dispondría de electricidad gratuita sin cables. Que lo de los cables era de ingenuos. Él sabía cómo hacerlo.
Casi terminando, dices también en alguna parte del libro que en su vida personal no tenía amantes, no. Murió virgen, ¿sí?
Sí.
¿Eso se sabe?
Sí, no, era evidente. Durante mucho tiempo corría por Manhattan, porque él tuvo una época dorada, ¿no? Después de lo de las cataratas del Niágara y la exposición de Chicago, pues era el rey de Manhattan antes de su decadencia, ¿no? Entonces, claro, no tenía novia, pero todas las solteras suspiraban a su paso, porque es que era el soltero de oro de Nueva York, ¿no? Entonces, como no se le conocían novias, se rumoreaba que podía ser homosexual, pero es que tampoco se le conocieron novios. Él decía que un inventor tiene que estar solo, porque así como un escritor o un pintor o un músico les viene bien tener una pareja porque les puede inspirar o alentar, un inventor tiene que vivir en absoluta soledad, porque si no se distrae, se disloca. Se enamoró de una paloma.
¿De una paloma?
Era su gran amor, una paloma.
Un pájaro.
Es que se dedicaba todas las noches a ir al Parque Bryant. Yo me hice la ronda cuando estuve en Nueva York siguiendo sus pasos. Alimentar las palomas de 9 a 10, que no son las para las palomas. Bueno, pues el Parque Bryant se llenaba de palomas porque Tesla iba durante casi 3 décadas, estuvo alimentándolas. Y se enamoró de una de ellas. Decía que donde quiera que estuviera en Manhattan le silbaba y la paloma aparecía, que tenía muchísima complicidad. Esto se lo contó a su amigo John O'Neill. Es una fuente segura, ¿no? Porque eran muy amigos y él lo contó, le dedicó una biografía. Entonces, una noche, él siempre dormía con la ventana abierta para que las palomas entraran, aunque hiciera 6 grados bajo cero en invierno, en enero en Nueva York.
Siempre, ¿no?, en el hotel.
Siempre en el hotel, en el New Yorker, sí, en la 3327, que fue la habitación donde murió. Entonces, una noche fue a ver la paloma, se le posó en el escritorio, él sabía que quería decirle algo, se acercó y vio que de sus ojos salían dos rayos, dos destellos luminosos muy especiales, y supo que la paloma había ido a comunicarle que se estaba muriendo, había ido a despedirse. Entonces, en ese momento, se lo contó a O'Neill, algo dentro de él también se murió, nunca fue más el mismo, ya que esa paloma era la luz de su vida.
Qué curioso. Llega el momento que cae en desgracia. ¿Por qué cae en desgracia?
Bueno, pues primero porque J.P. Sí. Morgan le cortó el grifo. Entonces, además, años antes, cuando yo estaba en Colorado Springs, había captado unas señales que estaba convencidísimo de que no procedían de la Tierra.
Comunicación con extraterrestres.
Y entonces él achacó a que eran mensajes extraterrestres, porque además no eran aleatorios, seguían un patrón. O sea, estaban pautados, contenían un estado de ánimo, una emoción, él estaba seguro. Entonces, entre eso, en que J.P. Morgan le retiró el dinero, con lo cual en la bolsa corrió el rumor, le ningunearon. Yo creo que, hombre, no fue una conspiración pactada, pero claro, un hombre que quiere beneficiar de esa manera a la humanidad, los señores de la industria en algún momento se tuvieron que decir, vamos a ningunearle, vamos a quitarle en medio.
Y además que decía que se comunicaba con extraterrestres.
Además, y luego también que alimentaba las palomas. Todo esto se complicó, entonces acabó ninguneado y apartado de la comunidad científica. Aunque los verdaderos científicos, la gente que conocía su trabajo, siempre admiró. Los ingenieros actuales se quedan boquiabiertos con su bobina, simplemente. ¿No?
Sin embargo, no se estudia en los colegios. Se habla de Edison, se habla de Marconi como inventores de ciertas cosas que parece ser que hizo
Sí,
Tesla.
Yo no lo estudié en el colegio, por eso me fascinó cuando lo descubrí, porque a mí en el colegio me dijeron que Edison fue el padre de la luz eléctrica y que Marconi inventó la radio. Claro. La radio no la inventó Marconi, la inventó Tesla, porque oficialmente para que Marconi, o sea, fue oficial y además ganó el premio Nobel gracias a eso. Para que Marconi mandara la primera señal, que lo hizo desde la costa inglesa hasta la de Canadá, ¿no?, descubriendo la radio oficialmente, empleó 17 patentes de Tesla.
¿17?
Y cuando Tesla se enteró, dijo, bueno, pues que siga enviando letritas, que le voy a demandar. Le demandó y Tesla acabó ganando. Lo malo es que llevaba 5 meses muerto. No se enteró de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos había dictado sentencia dándole a él la autoridad de la radio, ¿no?
En algún lugar, ya terminando, he leído también que iba caminando como que estaba protegido. No sé si cayó una rama de un árbol.
Sí. No, bueno, claro. No solamente en aquel momento iba caminando y estás protegido porque justo 2 segundos después de que él pasara cayó una rama que le podría haber matado, ¿no? Y alguien lo vio y lo comentó, ¿no? Yo creo que sí que estaba protegido desde que nació. Yo creo, fíjate, que es una de esas personas que de vez en cuando bajan a la Tierra para poner orden. Y que mientras están aquí no saben lo que son.
¿Y no crees que fuera un extraterrestre que tuviera contacto con ellos?
No, yo creo que era humano, muy espiritual, y que vino a poner orden como vienen muchos, que son puramente humanos, ¿eh? Vino, iluminó, además literalmente, porque nos dio la luz, y después cuando... Lo que pasa es que vivió muchos años. Si hubiera muerto justo cuando... Después de inaugurar la primera central hidroeléctrica, sí que aparecería en los libros de texto. Pero su vida se prorrogó 40 años más. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Que ahí fue perdiendo.
Murió y de repente parece que llegó la CIA o no sé quién a su hotel y sacó todo lo que había, cajas y cajas de documentos y de patentes y de estudios de Tesla, ¿no?
Es una leyenda urbana. Él murió solo en la habitación del hotel.
¿Es una leyenda urbana?
Bueno, una doncella descubrió su cadáver, ¿no? Tenía el cartel donde estuvo en la puerta. Abrió y lo descubrieron. Y el día siguiente cuenta la leyenda que los hombres de negro se llevaron su baúl. Lo cierto es que él tenía un baúl que desapareció. Y años después, el sobrino de Tesla lo reclamó al gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno le envió los papeles, pero faltaban. Según el sobrino, no estaban todos. Y yo creo que en esos papeles está cómo iluminar la Tierra sin cables gratuitamente, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? También se cuenta aquí más cosas, ¿no? Como incluso se ha llegado a decir que cómo viajar en el tiempo o desaparecer. Hay muchísimas leyendas, porque se presta. Es que es un personaje fascinante.
Se encontró su cadáver, ¿no? Sí, no es como sus otros, que de repente no hay cadáver. No, sí.
Murió, y además murió de una trombosis coronaria, o sea, murió de mayor. Todavía no había cumplido los 86.
Y
murió de forma natural.
Vale. Si tuvieras, Charo, que definir en una frase a Nikola Tesla, aparte de esa pasión que sientes por él, ¿cuál sería? ¿El hombre que nos alumbró? No sé, lo he dicho yo. Tienes que buscarlo en...
Creo que fue ese hombre que se hermanó con su planeta. Lo observó, lo escuchó, lo entendió, lo manejó como si fuera una canica. Y el planeta, ese gigante salvaje, de tan malos modales a veces, le demostró que era su amigo.
Sí. Sin embargo, murió pobre, olvidado, denostado, pero criticado.
Pero no por culpa del planeta, por culpa de los hombres. Él se manejaba muy mal entre los humanos. Él donde mejor estaba era en la naturaleza y es el posible viendo las tormentas.
¿Y crees que algún día se va a volver a estudiar y a reconocer, como ya hizo el Tribunal de Estados Unidos, todos los inventos y a estudiar en las escuelas que...
Su gran frase fue, el presente es vuestro, pero el futuro es mío, me pertenece. Todavía no ha llegado el tiempo, pero bueno, ya, es que vivimos gracias a él, ¿no? Cada vez su figura va a ser más y más y más grande, porque es fascinante.
Gracias por haber venido esta noche a contárnoslo. ¿Hay forma de contacto contigo? ¿Tienes página web? ¿Tienes Face? ¿No tienes nada de esas cosas? ¿No?
No, tengo Twitter.
Bueno, ¿y cómo se te...?
Charoglez3. Charoglet3.
Buscarlo, y si queréis más, el hombre que inventó el siglo XX, Nikola Tesla. Ha sido un placer, Charo. Espero que sigas escuchando El Espacio en Blanco y que nos sigamos viendo.
Igualmente.
Y que te sigas enamorando de personajes como estos para que nos lo cuentes.
Muchas gracias.
A ti. Gracias.
Hasta pronto.
El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Los hostales de carretera son los sitios más inhóspitos del mundo. Aislados, en mitad de la nada, te hacen sentir indefenso y dejan caer sobre ti todo el peso de tu soledad. Nunca he podido conciliar el sueño en uno de ellos. Aquella noche, alguien se olvidó de cerrar bien un grifo y el sonido de una gota de agua cayendo intermitentemente martilleaba mi cerebro. Me levanté de la cama y empecé a dar vueltas por la habitación, desesperado, hasta que un cuadro que colgaba torcido en la pared llamó mi atención. Era un paisaje campestre, una pintura sin importancia en un marco barato cubierta de polvo. Intenté equilibrarlo, pero volví a inclinarse. Así que decidí dejarlo como estaba. Pero al darme la vuelta, el cuadro se estrelló contra el suelo, rompiéndose el cristal en mil pedazos. Todavía, sobresaltado por el susto, algo llamó mi atención. Un pequeño agujero había quedado al descubierto en el lugar que el cuadro ocupaba en la pared. Acerqué mi ojo y a través de él pude ver la habitación de al lado. Una anciana en silla de ruedas se concentraba en su labor de punto. Nada parecía perturbarla. Estuve un rato observando y ya me iba a retirar cuando la vieja se levantó de la silla y, clavando su mirada en mí, me ordenó: ¡vete! Cayendo después desmayada al suelo. Me aparté violentamente de la pared y corrí despavorido en busca del conserje. Le conminé a subir conmigo a la habitación de la mujer. Le hablé de la silla de ruedas y del desmayo. Pero el hombre me tomó por loco. No había nadie más alojado en el hostal. Yo era el único huésped. Entonces me di cuenta. Subí corriendo hasta mi estancia y lo comprobé. Tampoco había ninguna habitación junto a la mía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Este verano, el misterio te acompaña. Estará con nosotros Erik von Däniken.
Some thousands of years ago, some extraterrestrials have arrived here.
Hace miles de años, los extraterrestres han llegado aquí.
Our ancestors at that time were Stone Age people. They did not understand nothing.
Nuestros antepasados no han entendido nada.
And they believed that these extraterrestrials are gods.
Y ellos creían que eran dioses que vienen del cielo.
We all know there are no gods, but our ancestors did not know that, so they believed these are gods.
Todos nosotros sabemos que no eran dioses hoy en día, pero en aquellos días creían que eran dioses.
Y además, la vida secreta de Carlos Castaneda con Manuel Carballal.
Castaneda era un tipo muy pequeñito, yo lo conocí en el año 94, medía 1,58 m, porque él desde siempre me decía a su familia que estaba enamorado de los Estados Unidos y del inglés. Bueno, el caso es que en un momento determinado, sobre todo después del cuarto libro, deja de ser un antropólogo simplemente para convertirse en un profeta. En un profeta de un nuevo sistema de pensamiento, el neonahualismo tolteca, que hoy por hoy siguen millones de personas en todo el mundo. No te imaginas la cantidad de seguidores que tiene, porque a medida que sus libros, él vendió 27 millones de libros en 17 idiomas. Y cuando tú buscas en buscadores rusos, alemanes, chinos, árabes, en Rusia sobre todo, tiene una legión de seguidores, ¿no? Porque es tan seductor. Yo lo defino como un pintor de palabras, porque Castaneda sabía pintar con las palabras.
Y no faltará la cita Leonardo da Vinci con Cristian Gálvez.
Hay que hacer un trabajo de búsqueda exhaustivo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar restos biológicos como pelo que cae, huellas dactilares y, sobre todo, saliva. Con lo que hay ciertas probabilidades de encontrar ADN no corrupto de Leonardo allí. Entre mucho y mucho y mucho ADN. Hay muchos escritos, son más de 6.000 páginas. Ten en cuenta que Leonardo, fíjate que solo se estudia en historia del arte, pero Leonardo es una de las tres personas que más páginas ha escrito en la historia de la humanidad, y no se estudia en literatura. Hay tratados en los que están escritos de manera especular, pero por ejemplo podemos encontrar documentos muy valiosos como la carta que escribe a Ludovico Sforza justo cuando Lorenzo de Medici le ignora y le escribe de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque quería que Ludovico la leyera y la entendiera. Alterna la escritura especular con la escritura que hoy en día entendemos nosotros de izquierda a derecha.
Eso y mucho más en el Espacio en Blanco. Llena tu verano de misterios en Radio Nacional.
Pausa obligada para las noticias. Paramos este viaje del Espacio en Blanco, pero regresamos en breve tras la actualidad, tras los servicios informativos de nuestros compañeros. En el segundo tiempo nos vamos hasta un ayuntamiento para descubriros algunos de los enigmas que allí suceden. Está lleno de misterios, no os lo perdáis. Y además, datos inquietantes de la historia. Llega la Inquisición. Y quizá algunas de esas cosas que se veían o que se ven hoy, ovnis, luces, apariciones, tenían que ver con cosas que la Inquisición prohibía. No os lo perdáis. Eso y mucho más os espera en la segunda hora del Espacio en Blanco. Redes sociales abiertas y el deseo de que disfrutéis del programa, El Blanco Radio en Face, en Twitter. No os vayáis, que volvemos enseguida.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y después de la información regresamos. Es de nuevo el misterio, el protagonista de nuestro tiempo. Segunda hora del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Las gracias a todos por seguir ahí conectados y unidos a esta experiencia de comunicación. Nuestro deseo es que disfrutéis de este tiempo de radio en verano. Buen trabajo si estáis haciéndolo, buenas vacaciones. No olvidéis que en cualquier parte del mundo tenéis una cita con el Espacio en Blanco. Se puede escuchar. Y para seguir nos vamos hasta el sur. Os invitamos a conocer un ayuntamiento lleno de sorpresas, ya veréis. En él ocurren sucesos extraños. Nuestro siguiente invitado nos lo va a contar detrás de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Nos vamos a la búsqueda de misterios. En este caso, hasta un edificio público. Se trata del Ayuntamiento de Coria. Un lugar lleno de leyendas, historia, inquietantes presencias y fenómenos extraños. Nuestro próximo invitado nos conduce hasta allí y nos cuenta parte de sus enigmas.
Y nos vamos con uno de esos investigadores que en nuestro país se dedica a desentrañar misterios, a aliviar un poco tensiones. Se trata de Manuel Blasco Muñoz, en Sevilla. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, Miguel.
placer que estés aquí con nosotros.
Igualmente.
Desde que nos escribiste contando esa experiencia, wow, vaya, ¿no? ¿Lo pasasteis bien? ¿Lo pasasteis? ¿Disfrutasteis?
Sí, bueno, nosotros sí lo pasamos bien. Ya eso depende el que lo viva, ¿no? Pues tiene una percepción u otra, pero en definitiva el que va buscando, ¿no?, este tipo de fenómenos, siempre es grato, ¿no?, encontrarse con testigos y con historias como esta.
Ya, y menos mal que hay gente cada vez más especializada o especialista que trata de dar luz a toda esta serie de fenómenos. Es decir, que te han nombrado delegado provincial de Sevilla de la Sociedad Española de Parapsicología. ¿Llevas muchos años metido en esto, Manuel?
Pues llevo desde que tengo uso de razón, como yo digo. Yo me recuerdo desde que era pequeñito que a mi padre le quitaba yo una grabadora que él tenía de citas, de cassette, y me ponía a grabar en casa. Y de eso te hablo pues con 6, 7 años, de encerrarme y apagar las luces y dejar grabando a ver qué se escuchaba. Y desde siempre, la verdad es que siempre, tanto tema ufológico como tema para ciencia, fenomenología paranormal, me ha llamado siempre.
Vale.
Siempre.
Y aparte de las experiencias que vives cuando sales a hacer una investigación, ¿te ha pasado algo a ti a nivel personal que te haya trastocado o te haya abierto la mente en estos temas?
Pues sí que me han pasado, a ver, siempre van relacionadas con las investigaciones, ¿no? Pero sí que he tenido encuentros en los que yo soy muy escéptico. Yo incluso el grupo de compañeros con los que yo investigo me tachan de excesivamente escéptico, ¿no? De que les tiro por tierra cualquier acontecimiento, cualquier caso, porque le intento buscar siempre la explicación lógica. Pero yo personalmente sí que he tenido experiencia. Yo tengo que decir que yo no soy ningún sensitivo, no tengo, por lo menos creo que no tengo desarrollado ese don que pienso que todos tenemos, ¿no? Pero algunos lo tienen desarrollado, yo no. Pero sí es verdad que a nivel personal me han ocurrido historias.
Cuéntanos alguna.
Pues a ver, mira, no, yo tenía un amigo hace muchos años que falleció, ¿vale? Falleció una enfermedad, tenía 18 años y, claro, nos marcó a todos bastantes. Yo el día antes de su fallecimiento había estado hablando con él, le dije de ir a su casa, me dijo que no, que se encontraba muy cansado, que no tenía ganas de recibir visitas, y lo aplazamos para el día siguiente. Y al día siguiente, pues bueno, recibo esa llamada, ¿no?, que nunca debí recibir, en la que me comunicaban pues que mi amigo se había ido. Claro, desde aquel día yo empiezo a sentir que no estaba solo. Mi cuarto, desde luces que se encendían solas, yo tuve que salir. De hecho, me tuve que ir de casa una noche porque estaba solo, se me encendieron todas las luces a la vez del salón y, bueno, yo pasé miedo de verdad y me fui. Entonces, un día llegué a tener un sueño.
Espera, Manuel, ¿tú crees que era tu amigo que estaba allí de alguna manera manifestándose porque no había cerrado la cita del día anterior?
Yo quiero pensar que sí. Después, de hecho, ha habido una persona que echa cartas y que ve, digamos, parte de ese otro plano, que antes de que me ocurriera todo eso ya me lo dijo, incluso antes de que mi amigo falleciera. Esta persona ya me lo anunció.
¿Qué te dijo?
Pues me dijo que yo tenía un amigo con el que otros amigos habían tenido una serie de problemas y que yo no cayera en eso porque podía ser que dejáramos de vernos y que tuviera, bueno, que terminara bien con él, de alguna manera. Y cuando eso ocurrió, fue la que me preguntó directamente si me pasaban cosas extrañas, que si yo notaba presencia, que si en mi casa había vivido con aparatos electrónicos que se hubieran encendido y tal, y efectivamente así era.
Yeah.
Así que me lo confirmó, sí.
¿Y te he cortado? ¿Qué pasó? ¿Te fuiste de casa acongojado por el...?
Sí, lo dejé todo tal cual. Dejé la tele encendida, las luces encendidas, me fui. Y al cabo de los 2-3 días, que ya lo vieron mis padres, yo volví a mi casa y en un sueño,
sí,
un sueño muy vívido, este amigo se aparece, me da un abrazo, me dice, me pregunta que si yo era consciente, que si sabía que él estaba muerto, y me quedo con ese abrazo. Fue un abrazo real, yo es que lo recuerdo y no lo recuerdo como un sueño. Y a raíz de ese día cesaron todos esos fenómenos, dejaron de ocurrir cosas. Por eso, quiera que no, pues lo que hace es confirmar un poco esa teoría, ¿no?, de que realmente dejamos esa despedida ahí pendiente y hasta que no se llevó a cabo, pues no siguió su camino.
Este es nuestro invitado, Manuel Blasco Muñoz, que ha venido para contarnos una historia que ocurría o que ocurre o ocurría en Coria del Río. ¿Cómo es el asunto? ¿Os llama gente del propio ayuntamiento? Cuéntanos, ¿cómo los preliminares?
Sí, a ver, es como todo un poco fruto de la causalidad. Iba a decir casualidad, pero no creo en la casualidad, con lo cual fruto de la causalidad. Un compañero de investigación, Michael Martínez, que él es natural de Coria del Río, es un pueblo aquí de Sevilla, fue al ayuntamiento para pedir permisos para otro edificio oficial de aquella localidad para llevar a cabo una investigación. En ese momento el propio alcalde le escucha y le pregunta que por qué quiere ir a ese sitio. Y dice, bueno, pues tengo entendido que ocurre una serie de fenómenos. Y el propio alcalde le dice, bueno, pues no te tienes que ir tan lejos porque aquí en el ayuntamiento tenemos historias, tenemos testigos y algo está pasando en el propio ayuntamiento. Entonces, claro, automáticamente cambiamos el rumbo de lo que iba a ser aquella investigación y nos centramos en el ayuntamiento de Coria del Río.
Vale. Y vais allí, empezáis a encontrar testigos. ¿Vais con alguien? Creo que, no sé si Aldo Linares os acompaña.
Sí, Aldo Linares, bueno, nos acompañó en una segunda investigación que hicimos.
Sí.
Vino Aldo Linares y vino también...
¿Paloma Navarrete?
Vino José Luis también.
Ah, sí.
Del grupo EFTA.
El físico.
Exacto.
El especialista en física.
Perdón, dime, Miguel.
Especialista en física, sí, de los aparatos.
Efectivamente, sí. Entonces, eso fue una segunda investigación. La primera que hicimos nosotros, una primera toma de contacto, también contamos con un compañero que es experto en radiestesia, utiliza el péndulo, varillas, que es José Manuel Saldaña. Sí que tuvimos oportunidad de entrevistarnos incluso, que es lo que siempre intento buscar, ¿no? Testigos y personas que nos cuenten de primera mano lo que allí han vivido.
Uh-huh.
¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con, sobre todo, personal de limpieza, que se quedan hasta altas horas de la madrugada con el ayuntamiento vacío y que nos cuentan pues sus vivencias y todo lo que les ha ocurrido de forma individual y sin hablar entre ellas, porque decir que son dos personas de limpieza del ayuntamiento, pero en tiempos distintos, o sea, ahora mismo no están las dos personas allí. Una fue hace unos años y otra es actualmente. Esto es algo que no viene ocurriendo de unos meses para acá, sino que llevan pues en torno a 10 años con este tipo de fenómenos.
Y una de ellas, vamos a poner a nombre Pilar, es la primera testigo, es un hombre ficticio,
sí,
que pertenece al equipo de limpieza del ayuntamiento. ¿Y qué contaba que ocurría allí?
Pues a ver, nos empieza a contar que en la planta de arriba, antes de que se reformara y fuera ayuntamiento, ¿vale?, allí había un pasillo larguísimo, y ella lo que nos cuenta es que actualmente se encuentra con una sombra negra. Ella dice que jugaba con ella, ¿vale?, que se escondía detrás de las columnas y que continuaba lo que en su día fue aquel pasillo, un pasillo que ya no existe, es un pasillo de otro tiempo, y parece que esta figura continúa ese camino por las paredes que antiguamente estaban delimitando, ¿no?, el pasillo que ya no existe.
¿Jugaba con ella escondiéndose en las columnas? ¿Era un pasillo con columnas?
Efectivamente, era un pasillo, había una columna a los dos lados, y era un pasillo largo. Ahora ya se ha cerrado, se han abierto distintas estancias, distintos despachos, y entonces ya no existe. Entonces, por esas columnas, ella vio una sombra, fue a la columna, ya no había nada, pasó por la otra columna, y al final se perdió con una de las paredes, como siguiendo lo que era el curso de aquel pasillo inicial.
Qué curioso. ¿Eso ocurría en la planta de arriba? ¿Y en la planta baja?
En la planta baja está una persona, como tú has dicho, Miguel, por ejemplo, supongamos que
Pilar.
Pilar, para no dar nombres. Asegura que se encontró con un torso humano, ella solamente lo ve de cintura para arriba, y coincide en que le veía, coincide porque ahora veremos el otro testimonio, que le veía una prenda roja, podía ser un chaleco de pico rojo, un jersey rojo, y lo ve claramente. De hecho, lo tiene a 3 metros o así de distancia, y en el momento que avanza hacia ella y están a metro y medio, 2 metros, dice que se desvanece como una bruma, y claro, eso sí que le provocó un miedo terrible y hizo que tuviera que salir del ayuntamiento.
¿Se pudo identificar a quién se parecía o quién era ese torso o a quién correspondía?
Claro, o sea, a ver, en un principio esta persona, ¿vale?, que digamos que es la más actual, es una de personal de limpieza actual del ayuntamiento, ella no lo identifica, sí que lo describe con total claridad, porque ya te digo que era una figura física, aunque fuera solamente de cintura para arriba, pero lo vio claramente. Pero sí que ocurre que la otra testigo que tenemos, la cual tampoco vamos a dar nombre, ella lleva toda la vida trabajando en el ayuntamiento y nos dice que ella se ha encontrado directamente cara a cara con la figura de un compañero, de una persona que ella conoce bien, que falleció hace unos 20 años y que de hecho, bueno, llegó a tener incluso la capilla ardiente en el propio ayuntamiento, era una persona muy querida en el pueblo. Ella sí lo reconoce, ella dice que es esta persona y lo curioso es que nos describe la misma forma de vestir. Habla de una prenda roja y que ella se le ha parecido igual, se le ha parecido igual que a la otra limpiadora, que entre ellas no habían cruzado este tipo de testimonio, pues porque parece que como que eras estigmatizado, ¿no? Una vez que hablas de estas cosas como que te tachan de loco, entonces tampoco es algo de lo que hubieran hablado entre ellas.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Pilar.
Parece que esa sí oía una voz que le llamaban por su nombre, ¿no?
Sí, así es.
Los pelos de punta, ¿eh?
Sí. De hecho, ellas mismas cuentan, y ya os digo, cuentan por separado, que la soledad de la noche la llaman por su nombre y la llaman de forma clara, que llegan hasta a contestar pensando que es que hay alguien más en el edificio. Mira, cuando no puede haber nadie más.
El ascensor sube y baja también, ¿no? Sin que haya nadie en el edificio.
Efectivamente, de hecho llegamos en una de nuestras investigaciones a hablar con la propia casa de mantenimiento del ascensor para que nos confirmaran si era algún tipo de medida, y no, en principio no hay nada establecido que tuviera que moverse solo el ascensor, y no solo el ascensor, sino la entrada del ayuntamiento cuenta con un sensor de movimiento que hace que la puerta se abra si alguien pasa por delante. Y eso lo tenemos grabado. O sea, en una de nuestras investigaciones salimos todos del ayuntamiento para cenar, era tarde, y dejamos grabando varias grabadoras en el interior del ayuntamiento y se escucha perfectamente cómo esa puerta de cristal que se abre de forma corredera cuando alguien pasa por delante, pues se abre varias veces cuando no hay nadie dentro del ayuntamiento.
Esta persona también recibe, parece, la llamada del alguacil del ayuntamiento a primera hora, ¿no? Porque se encuentra, cuando llega, todas las luces encendidas, bueno, y los ordenadores funcionando.
Sí, luces encendidas, ordenadores funcionando, incluso papeles por el suelo. O sea, os recuerdo que es una persona del personal de limpieza, que lo deja todo listo para que por la mañana puedan entrar a trabajar. Todo desordenado, ya os digo, luces encendidas, los ordenadores, incluso tienen, que es algo curioso, una fotocopiadora que está en un cuarto y le tienen puesto un cartel de no apagar, no desenchufar, porque hagan lo que hagan, se vuelve a encender sola.
¿Eso lo habéis visto? ¿Lo habéis visto vosotros eso?
Eso lo hemos visto, sí. Y de hecho lo tenemos grabado también porque cuanto menos es curioso, y lo tienen como algo encerrado para que no pueda hacer nada y que nadie lo toque, porque si lo toca se pone a funcionar sola. Entonces la tienen allí para que nadie la desenchufe y está continuamente encendida.
También el cuarto de la limpieza parece que aparecía desordenado, ¿no?
Efectivamente, por la mañana cuando este alguacil abría y entraba, se encontraba con que el cuarto de la limpieza, como si lo hubieran reventado. O sea, estaba dentro del cuarto las botellas de los productos de limpieza por el suelo, el papel por el suelo y todos los utensilios que utilizan. Todo revuelto, como si realmente alguien hubiera entrado ahí y horas antes, pues estas personas lo habían dejado todo colocado.
Llegáis vosotros, llegáis el equipo investigador y aparte de recoger, mira los sonidos que hay por ahí, aparte de recoger esas filmaciones, hacéis también psicofonía, ¿no? Y recogéis voces curiosas, ¿no?
Claro, sí. O sea, nosotros siempre, yo me defino como un equipo multidisciplinar. O sea, no nos gusta solamente llevar lo que es una grabadora, sino que si podemos, pues nos acompañamos de algún físico, alguien que pueda también confirmar que todos esos fenómenos no se pueden deber a otro tipo de causa, ¿no? Y sí, a nivel de psicofonía hay algo curioso, y es que nosotros esa primera investigación que hacemos no teníamos ningún dato de lo que allí ocurría, no habíamos hablado aún con esos testigos, y en una de las habitaciones de la planta baja, era uno de los cuartos de la limpieza, un cuarto al que le llaman el frigorífico, porque se da el fenómeno de termogénesis, hace un frío horroroso, increíble, y te recuerdo, Miguel, que estamos en Sevilla. Aquí realmente al año, pues quitando un mes o dos meses, el resto del año pues hay poco frío, ¿no? Pues incluso más frío que en la calle. Pues en ese cuarto encontramos, o sea, dejamos la grabadora y nos encontramos una voz que grita libertad, y grita claramente. Claro, nosotros no es que no le diéramos más importancia, sino bueno, pues una incursión más que la tenemos aquí. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando nos dicen que esa habitación, en la época de la guerra civil, antes de que eso fuera un ayuntamiento, fue una prisión, fue una cárcel en la que, bueno, los presos de allí se lo llevaban a varias manzanas atrás y eran fusilados? Y bueno, eso sí que nos heló la sangre realmente, porque no lo sabíamos, y como que todo cuadra, ¿no? Como es una pieza más para este puzzle, que al gritar libertad y estar dentro de lo que era una de las celdas de esa prisión, creo que no nos dejó indiferente, la verdad.
Tengo aquí los datos que parece que el epicentro de todos los fenómenos se daban en el despacho del alcalde, ¿no? Uh-huh. ¿Y llegasteis a ver cómo se encendía el ordenador solo?
Sí, eso ocurrió ya en esta segunda investigación, donde sí que vino Aldo Linares, vino José Luis, vino Carlos Largo, estuvieron con nosotros, y en uno de los momentos, fue ese mismo momento en el que nos fuimos a cenar, dejamos en el despacho del alcalde una de las grabadoras. Y bueno, el ordenador estaba de hecho apagado, la silla estaba colocada en su mesa de despacho, y al volver nos encontramos en un primer momento la pantalla del ordenador encendida, cosa que ya nos chocó, porque eso no estaba encendido antes, y de hecho, ya os digo, insisto mucho en que todo eso estaba grabado, no estaba encendida antes, pero tenía el típico inicio de sesión cuando abres un ordenador para poner usuario y contraseña, que era el del alcalde. Nos vamos, volvemos a dejar grabando, y cuando subimos a...
Había sido momentáneamente, parece como que no quieren que acabemos de contar esta historia, ¿eh? Sí, decías que estaban los sensitivos, se había encendido el ordenador y
bueno, en un principio se enciende el ordenador y aparece la ventana esta de inicio de sesión para poner el usuario y la contraseña, que era el propio del alcalde. Lo volvemos a apagar y nos vamos de esta estancia, y cuando volvemos, al cabo de una hora, nos encontramos ya no solo que la pantalla estaba encendida, sino que ese inicio de sesión ya se había hecho, había entrado usuario y contraseña, y estaba abierto y cargado el propio correo de Outlook del actual alcalde, cosa que, bueno, cerramos rápidamente para no tener acceso a nada.
Y que nadie conocía, ¿no, Manuel?
Obviamente, claro, es que de hecho lo primero que hicimos, yo ya os digo, yo soy bastante escéptico, hablamos directamente con Modesto, que es el alcalde, y le preguntamos si a lo mejor de forma remota él había accedido para trabajar, y dijo que en absoluto, que por seguridad no existe la opción del manejo remoto del ordenador, y que ni siquiera estamos hablando de un puesto de algún administrativo, que este es el del alcalde, que nadie sabe ese usuario y esa contraseña, claro.
Un sitio movidito este ayuntamiento. Sí. Casi terminando, a mi miembro de vuestro equipo parece que le mueven la silla donde estaba sentado, y lo grabasteis.
Sí, eso quedó registrado también. Eso fue el profesor José Luis Hermida, que vino con nosotros, y estando sentado haciendo una prueba de aislamiento, que no es más que, bueno, que se quedara solo en el ayuntamiento, en este caso concretamente en este despacho del alcalde, sentado en la silla del alcalde, hay un momento en que está sentado y se ve perfectamente cómo se le pega un tirón de la silla, que casi se cae de la silla. De hecho, después hemos estado revisando el vídeo, por si podía haber sido un movimiento involuntario, y no, o sea, realmente no había desnivel, estuvimos mirando incluso el suelo.
De poner los pelos de punta. Terminando, ¿qué dijeron los sensitivos, Aldo, Paloma, la gente que estaba por allí? Perdón, Aldo, José Luis, los equipos que llevabais.
Sí, bueno, estuvo con nosotros, estuvo en primer lugar José Manuel Saldaña, y después estuvo Aldo Linares, y es increíble. O sea, yo siempre digo lo mismo, que el que tenga oportunidad, que cuente con la ayuda de algún sensitivo, porque realmente lo que hizo fue confirmar punto a punto todo lo que las testigos habían dicho, sin haber tenido conversación siquiera con las testigos. O sea, clavaron los sitios, clavaron las presencias, incluso la forma de vestir, todo. Es algo que se nos escapa un poco la razón, pero es indudable. O sea, eso está ahí y se demuestra una vez más que tienen esa capacidad, ¿no?
Coria del Río, el ayuntamiento. No podemos decirle nombres, ¿no?
No podemos decir, sobre todo vale. Por petición expresa de la familia. De la familia, sí.
Vale, pero te quería preguntar como un poco conclusión de toda esta fenomenología que ocurre. ¿Quién era el que estaba por ahí? ¿O qué era lo que estaba motivando todo eso? Esa figura de torso vestido de rojo. ¿Coincidía con una persona que había fallecido tiempo atrás?
Sí, coincidía al 100%, porque de hecho había gente que lo conocía personalmente, que incluso había trabajado con esta persona y lo pudieron identificar, claramente, sí.
Vale. ¿Vas a seguir investigando?
Siempre, por supuesto.
Cuéntanoslo, ¿vale?
Siempre. Estoy a vuestra disposición, Miguel.
¿Forma de contacto? ¿Tienes algún email, alguna página web donde se...?
Sí, en mi correo electrónico es manuelblascomuoff@gmail.com y, bueno, si alguien tiene algún caso interesante, que no duden en comentármelo, que seguro que le hacemos alguna visita, claro.
Gracias por la visita al Espacio en Blanco. Te veremos cuando estemos por Sevilla.
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel.
Un fuerte abrazo, que tienes tu casa.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Porque los ojos nos mienten, los ojos nos dicen la verdad.
Tus ojos son los que me gustan. Nos cuentan. Marrones, fuertes, rasgados, expresivos.
Un programa de arte.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Te contamos lo que vemos. Déjanos ser tus ojos.
Lo mejor de los ojos es que nunca envejecen.
Los domingos a las 2:30 de la tarde.
Es hora de Radio Nacional de España.
Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en Blanco.
El misterio te espera. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y dejamos atrás los misterios de ese lugar, según dicen, encantado, y vamos con más temas en esta segunda parte del programa. El siguiente nos vuelve a llevar de viaje por la historia. Queremos conocer algo más de la Inquisición. Nuestro invitado, todo un experto en el asunto, nos lo va a contar. Tras esa introducción nos lo presentamos y viajamos hacia la historia.
¿Sabías que existen procesos inquisitoriales en los que se juzgó la aparición de objetos volantes no identificados? Ficción, realidad, magia, aquelarres, ejecuciones sumarias, negras señales apuntadas por bolas de fuego cruzando los cielos de nuestro país en la antigüedad. Quizás esas bolas de fuego anunciasen algo que no supieron advertir sus testigos. Quizás la Santa Inquisición condenó las visiones de estos extraños fenómenos. Nuestro próximo invitado, un experto en el tema, nos introduce en los ovnis y la Inquisición.
De vez en cuando recibimos mensajes en nuestro correo, en la redacción, de personas que nos ofrecen algunos misterios. Este ha sido el caso. Alguien que ya conocíamos y teníamos ganas de tener con nosotros, Fermín Mayorga. Buenas noches, Fermín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
No sabes qué placer que estés aquí con nosotros.
Igualmente, para mí también. Es la primera vez.
Sí, como te decíamos, cambiado los planes y teníamos algunos que otros temas, pero dijimos, hay que hacerlo ya. Investigador de la Inquisición de Llerena, ganador en 2008 del premio hispanoluso José Manuel Sarabia. ¿Por qué te interesa tanto el tema de la Inquisición? ¿Eres historiador?
No soy historiador. Soy alguien que me muevo amateur Simplemente que, digamos, en muchísimas ciudades de España el tema inquisitorial es un tema virgen, donde no se han hecho tesis doctorales, donde apenas se ha profundizado, ¿no?, para realmente sacar de ahí toda esa antropología nacional que hay y que a veces pasa desapercibida, ¿no? La Inquisición nos enseña, por ejemplo, que muchas de las fiestas que vemos hoy en día en muchas ciudades españolas es Inquisición y la gente no la relaciona con ellas. Cantidad de frases que decimos en tono coloquial y que la gente no la relaciona con la Inquisición. Determinados refranes incluso, ¿no?, que también a veces comentamos y que son inquisitoriales y a veces no lo asociamos con ello. Digamos que se ha intentado correr un tupido velo hacia esta temática, sobre todo porque detrás, lógicamente, había una institución importante, como todos conocemos, que era la Iglesia Católica como tal, que en definitiva, junto con la monarquía, fueron los que pusieron en pie esta realidad histórica, ¿no?, donde pues miles y miles de españoles tuvieron que sucumbir con aquel famoso refrán de con el rey y la Inquisición chitón, ¿no? Es decir, sumisión total ante esta realidad. Y por lo tanto, como sabía que era virgen esta historia en muchísimos lugares, pues me puse a bucear en ella, en las fuentes primarias, en el Archivo Histórico Nacional, que es donde están todos los legajos, los manuscritos de la Inquisición, y ahí pues va sacando joyas, muchas joyas inéditas, ¿no?, que a veces pues sorprenden a muchísima gente cuando realmente pues las das a conocer en conferencias o a través de libros, etcétera, etcétera.
¿Cómo vamos a hacer esta noche? Ya veréis. Pero si te parece, antes de entrar en el meollo del tema que queremos tocar esta noche, hay un poco de historia de la Inquisición. ¿Cuándo surge? ¿Quién la crea? ¿Por qué se crea? ¿Dónde se crea?
Sí, bueno, pues a partir de 1478, digamos, se pone en pie a través de los reyes católicos lo que sería la Inquisición española, siempre, por supuesto, con la complicidad de la Iglesia, que va a estar permanentemente ahí, y sobre todo recordemos que los únicos que podían ser inquisidores por orden vaticana eran los miembros de la orden de los dominicos, los dominican, los perros de Dios, ¿no? Su misión era la de depurar las herejías en toda la piel de toro, y por supuesto cuando se inicia, los primeros que van a ser atacados por esta institución van a ser sobre todo los conversos de judíos, ¿no? Aquellos que se habían convertido de alguna manera al cristianismo, algunos se convierten pues seriamente y otros falsamente. Y mucha gente, bueno, pues empiezan a judaizar en las alcobas de sus casas, que las convierten en sinagogas. Hay frases que decimos en tono coloquial, como por ejemplo, te vas a romper la crisma, ¿no? Que muchas veces la decimos cuando nos damos un golpe en la cabeza. Sin embargo, eso es lo que hacían los conversos de judíos españoles, ¿no? Que era desbautizar al niño. ¿Y en qué consistía esto? Pues fíjate, ocupar inicialmente los bancos de las iglesias, los primeros lugares para demostrar esa conversión, pero cuando llegaba a casa, en esas alcobas, ahí creaban su particular sinagoga y ahí desbautizaban al niño, que consistía en restregarle la frente hasta quitarle la crismación, el óleo sagrado que el sacerdote le había puesto en la frente. Eso equivalía, lógicamente, a romper un sacramento que era el sacramento del bautismo y equivalía a la hoguera. Por lo tanto, ese matrimonio rápidamente, si se había descuidado la mujer, en este caso con el rorro, y alguna cristiana de raza había visto que le faltaba el pellejo, pues dice, uy, esto es herejía. Rápidamente iba al comisario, que suele hacer un sacerdote en este caso, y a partir de ahí pues se detenía a través de los familiares del santo oficio, de esa policía al servicio de la Inquisición, y se llevaba a las cárceles secretas. Esto simplemente sería un pequeño aperitivo de esa realidad que te puedes encontrar en esta trastienda inquisitorial, ¿no? Amén de otras muchas historias relacionadas con el tema UFO, que quizás sea esa parte desconocida dentro del mundo ovni y que sin duda alguna pone de manifiesto que en este país muchas personas, simplemente por el mero hecho de haber mirado al cielo y había observado una determinada luz que se movía a derecha, a izquierda, o por ejemplo una determinada nave, equivalía a herejía, si así lo comentabas ante tus vecinos. Lo único que se podía, por ejemplo, ver en el orbe, en el firmamento, eran las imágenes de la Virgen María, de los apóstoles, de los santos, en definitiva, de todos aquellos personajes que forman parte del cristianismo como, digamos, números uno, ¿no? Pero no podía salirte de ahí. Salirte de ahí equivalía a ser detenido, a ser interrogado, inclusive condenado. Por lo tanto, cuando uno bucea en los legajos y manuscritos de la Inquisición, pues te das cuenta de estos detalles, ¿no?, donde a veces algunas personas tuvieron que sufrir esta realidad porque ellos no se bajaban del burro, nunca mejor dicho. Ellos decían que había visto una luz que se movía de derecha a izquierda, pero que no visualizaron la imagen de la Virgen María, por ejemplo. Bueno, pues a veces, por ejemplo, en Caspe, en Zaragoza sucedió un hecho muy curioso, donde precisamente el sacerdote de Caspe, allá por el año 1787, un 19 de enero, va a visualizar junto a todo el pueblo de Caspe el famoso espectáculo este de los tres soles, ¿no? Que a veces sucede cuando las nubes están como congeladas, se refleja el sol y te sale esa paridolia, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí el pueblo se pone de rodillas, todo el pueblo ante esa imagen, porque el sacerdote le está diciendo que lo que se está visualizando era el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y había que creerlo, ¿verdad, Fermín?
Claro, por supuesto, y a partir de ahí entran en la iglesia, comienzan a hacer una misa en devoción, y a partir de ahí pues se crea ese milagro, que no era tal, y el sacerdote lo sabía perfectamente porque conocía un poco de astronomía, pero era una manera de enganchar al pueblo a esta realidad, y hay de aquel que os hace decir lo contrario.
Vas muy rápido, déjame que vayamos un pelín más despacito, ¿te parece? Fermín, decías que los perros de Dios, los dominicos, qué curioso eso, ¿no?
Sí, sí, porque además, si tú te fijas en lo que es el escudo de la orden dominica, verás que sus emblemas es la flor de lis, que es el símbolo de la pureza, y que además, cuando tú te hacías policía al servicio de la Inquisición, ellos te donaban esa venera. Es decir, el ciudadano del siglo XVI, del siglo XVII, que paseaba por las calles y veía a este familiar del Santo Oficio con sus capas negras, con sus espadas y con esa venera de la flor de lis, sabía que había que tener mucho cuidado, porque el familiar del Santo Oficio, la policía al servicio de la Inquisición, pasaba por las calles quizás buscando o viendo algún tipo de herejía. Recordemos que desde los púlpitos se lanzaban misivas a los parroquianos diciéndole que todo aquel que visualizase algún tipo de herejía ganaba indulgencias. Por lo tanto, había ciudadanos que salían al terminar la misa, pues se partían de alguna manera el alma con tal de visualizar a un converso de judío que no guardaba el sábado, en este caso, por ejemplo, o alguna persona que, por ejemplo, derramaba las aguas de sus casas, de los cántaros, de los barreños, porque había pasado un entierro por su puerta, o había muerto un familiar en la casa, y se hacía exactamente igual, derramar esas aguas de todas las vasijas. Eso era sinónimo de herejía, era sinónimo de judaísmo, o por ejemplo, el luto. Fíjate que hasta el día de hoy es algo que está como cristianizado, ¿no?
¿El luto?
Sin embargo, el luto era perseguido por la Inquisición porque era sinónimo de judaísmo. El converso de judío, por tradición, había mamado, lógicamente, de la teta del judaísmo de sus padres, y en este caso sabían que si un familiar moría había que guardar el luto durante un año, y como tal eso equivalía, en el momento en que ya te has convertido al cristianismo, y los que se marcharon cuando la expulsión de los judíos en 1492 se fueron, pero los que quedaron y se convirtieron ya no podrían llevar el luto. En los edictos de la Inquisición te lo pone claramente: si veis a alguien que usa luto, rápidamente venid, porque eso es sinónimo de herejía. Luego, lógicamente, cuando eso salpica la imagen de la Iglesia Católica, pues ya, digamos, que lo admite, y no, para no escandalizar, ¿no?, por estas historias que se vivieron, pero mucha gente fueron detenidas simplemente por el hecho de llevar el luto. Fíjate que además, inclusive, se habla mucho del tema de las torturas, ¿no?, con el mundo de la Inquisición, pero mucha gente murió bajo tortura, y gente que se lanzaba al pozo donde los reos salían todas las mañanas a un pilar a asearse, ¿no? Pues desesperado de esa realidad que se vivía en las cárceles secretas de la Inquisición. Otros ahorcaban en sus propias celdas, pero algunos morían bajo tortura. ¿Y qué ocurría con aquellas personas que morían bajo tortura? El cadáver no se lo entregaban a la familia.
¿Dónde iba a parar?
La Inquisición tenía un cementerio particular donde enterraban a estas personas, y el día del auto de fe desenterraban el cadáver, estuviese como estuviese, lo montaban sobre un asno, le hacían un pelele, un muñeco de cartón al que le pondrían el San Benito correspondiente, es decir, ese traje de nazareno que vemos en la Semana Santa es un traje de penitente, de penitenciado. El hábito penitencial era el que se le ponía al reo, la Inquisición, era el traje que le ponía. De hecho, bueno, pues la Inquisición obligaba en Jueves Santo y Viernes Santo a ir a los reos delante de las imágenes con este traje, con el capirote y el hábito, haciendo penitencias espirituales. Algunos se empalaban, los famosos empalados, otros se fustigaban las espaldas, más otros concursos de apuestas, arrastrando cadenas. Pero este pelele se le pondría un letrerito con el nombre del reo fallecido bajo tortura y la herejía que había cometido, e iría junto a los reos vivos, montado en el asno ese muerto, ¿no?, que a veces de 3 meses, de 4 meses, o simplemente los huesos, y subiría el pelele al cadalso, y una vez que se leería la sentencia, que era la de ser quemado vivo, cuando los reos vivos iban a ser quemados en la hoguera, tras ellos iba el asno con los huesos del difunto y el pelele que le representaba. Al llegar a las piras de la Inquisición, se lanzaban el cadáver a la hoguera, los huesos del difunto, y tras él el muñeco, el pelele. Pero eso sí, se le quitaría el San Benito correspondiente, que se colgaría en la iglesia del pueblo del reo. Es decir, si tú eras de Caracas, pues en la catedral de Caracas se te colgaría el San Benito. Recordemos que también en América la Inquisición también estuvo efectiva, porque allí también la trasladamos los españoles.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y recibiendo esta noche una lección magistral acerca de la Inquisición por Fermín Mayorga, te voy a pedir, si puedes, que seas más sintético. ¿Cuánto tiempo duró la Inquisición?
Realmente unos 350 años. Queda abolida en 1834, cuando la reina regente María Cristina le da 3 días a la Iglesia Católica para que descuelgue precisamente esos sanbenitos, ¿no?, que estaban colgados en las paredes de las iglesias y que estaban atentando contra la honra de miles y miles de ciudadanos. Y de ahí nace esa frase que decimos en tono coloquial, tanto en América Latina, para los oyentes de América Latina, como aquí en España, de te colgaron el sanbenito, porque ese traje difamatorio se colgaban en todas las iglesias del país.
¿Y en qué países tuvo fuerza o surgió la Inquisición? No solamente en España, ¿no? Lo he dicho, en América Latina y en Europa también.
En Europa también, en los países donde estaba el catolicismo. En Italia hubo Inquisición, en Francia hubo Inquisición, y luego también, lógicamente, la Inquisición luterana, que también se posicionó en el momento en que Lutero comenzó a ganar países, una Inquisición que se, digamos, vertió contra los católicos, ¿no? Y fueron muchísimos los católicos que en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, países que eran católicos, pues van a tener que sucumbir ante la Inquisición y ante la mano de hierro de la Inquisición luterana, que apenas tampoco se habla de ella, pero es una realidad histórica que está ahí, ¿no? Y que también, lógicamente, sirvió para eso, para dinamitar un determinado pensamiento o una determinada ideología.
Vale, cuando se habla de Inquisición, mucha gente piensa, o la relación con las brujas, y que los inquisidores mataron a muchas brujas en nuestro país, cosa que parece que no es cierta, ¿verdad?
No, eso no es cierto. La Inquisición prácticamente no quemó a nadie, me refiero a nivel de brujas, sí que quemó muchísima gente, pero a nivel de judaísmo. Judaizantes fueron miles los condenados a la hoguera en España y moriscos, pero a nivel de superstición, a nivel de brujería, prácticamente se quemaron algunas en Zugarramurdi, pero fuera de ahí no, a no ser que alguna muriese en las cárceles bajo tortura, por ejemplo. Entonces así las enterraban en ese cementerio y luego las quemarían de la manera que hemos indicado. Pero sí hubo una quema masiva de brujas en España, pero no por la Inquisición, sino por la justicia civil,
vale,
que es muy diferente.
El inquisidor más duro que se conoce en nuestro país, ¿dónde estaba y quién era?
Bueno, realmente siempre se suelen verter las tintas sobre Torquemada, sin duda alguna, porque fue el que inició la Inquisición, pero sobre todo esos 30 primeros años de Inquisición, hasta prácticamente 1550, el cardenal Cisneros, por ejemplo, fue muy agresivo.
¿Cardenal Cisneros era un inquisidor también?
Claro, él fue inquisidor general. De hecho, el año pasado se han celebrado los 500 años de su muerte, ¿no? Y si tú escuchas las conferencias de los historiadores, por ejemplo, de Alcalá de Henares, apenas intentan nombrar esta parte histórica del cardenal Cisneros. Para mí es uno de los personajes clave, sobre todo porque forma parte de esa tragedia que miles de españoles tuvieron que sufrir simplemente por pensar de forma diferente, porque ellos no asesinaron a nadie, no robaron a nadie, tenían una forma de pensar diferente.
Y ahora sí, volvemos a ese tema que has esbozado casi al principio, de los platillos volantes o los ovnis en los cielos y la Inquisición. Dabas el caso, contabas el caso de ese pueblo donde habían visto los tres soles, en Caspe. ¿Hay más datos de testigos que hayan visto esto y no lo hayan podido contar, o que cuando se le hayan contado a la Inquisición hayan tenido que cambiar la versión y aquello no eran ovnis, era la Virgen o los santos?
Sí, por ejemplo, en Écija hay un expediente que formado, te dice literalmente el documento, a representación del corregidor de la ciudad de Écija, en que da cuenta de haberse observado la noche del 29 de marzo próximo en aquella ciudad un fenómeno según resulta del testimonio que acompaña. Se presentaron ante el notario del corregidor de Écija, Mateo Bernardo Rejano y Francisco Álvarez, estos dos serenos. Todos, por juramento, contaron lo siguiente, que en la noche próxima pasada, después de las 11, vieron y observaron haberse presentado de pronto en el cielo, al lado del poniente, una señal o fenómeno a semejanza del sol cuando nace, del tamaño de una vara en óvalo, poco más o menos, sin haberle advertido comunicase rayos y sin mucha claridad, el cual se dejó venir con lentitud hasta llegar por cima de esta ciudad, donde incontinenti se deshizo o desvaneció, dando seguidamente tres truenos que sonaron al oído como si se hubiera disparado a larga distancia algunos cañones de artillería, habiendo permanecido desde que se manifestó hasta que se deshizo en el espacio de tres o cuatro credos. Bueno, pues esta realidad que se visualizó en los cielos de Écija, allá por 1650, resulta que también se va a cambiar la idea de lo que te cuentan estos personajes, este Mateo Bernardo Rejano y Francisco Álvarez, porque rápidamente lo único que se podía visualizar es lo que dijimos anteriormente, y van de nuevo a decir que es un aviso de Dios que está dando a través de esos truenos, de ese estruendo, al pueblo de Écija, porque en Écija precisamente no se está viviendo el cristianismo de una manera potente y de una manera seria, ¿no? Sí. Por lo tanto, eran avisos, eran como meter el miedo a la gente, a una sociedad inculta de la época, a través de este tipo de movimientos.
Y era, sin embargo, una descripción clarísima de lo que hoy pensaríamos o catalogaríamos como un ovni, ¿verdad? Objeto volante no identificado, clarísimo, clarísimo. No sé si hay alguno más y vamos terminando estos ejemplos que pones.
Pues mira, hay uno muy interesante que sucedió en Calahorra, en Granada, allá por septiembre del 768, y precisamente ahí, sobre las 3 o las 4 de la mañana, te dicen que pasó una nave por la población, que los muchos vecinos al ruido salieron, que vieron cómo iban hacia la sierra de Baza, y que explotó casi al llegar a la sierra de Baza y que iba dejando una especie de humo, ¿no? De humo blanco que se visualizaba inclusive en la noche. Bueno, pues esto, que se vio también en Calahorra, en Granada, sirvió para cambiar el chip a la población y que esa nave, porque así te lo explica el documento, como nave, dejase de ser una nave y rápidamente pues se dijese lo que se dijo también en Écija, que eran movimientos desde el cielo traídos por Dios para de alguna manera decir a la gente, oye, ponernos firmes que no estáis yendo por el buen camino, por la senda del crucificado, ¿no? Y así es como se tergiversaba la historia precisamente en estos temas relacionados con el mundo UFO de la época.
Formas de cambiar la historia y poderes que siempre han tratado de controlar los hechos y darle su versión. Fermín, ha sido un placer. ¿Sigues por ahí?
Pues sí, será un placer seguir con vosotros.
Me encantará. Este ha sido el primer capítulo. Forma de contacto contigo, si quieren saber algo más de todas estas historias ocultas que estás descubriendo.
Que se metan sobre todo en mi canal de YouTube, que se llama Crónicas de Chimenea. Ahí hay ahora mismo 13 vídeos donde yo hago un programa de esta temática y además enseñando realmente cómo funcionaba la Inquisición, frases que decimos, como hemos indicado, etcétera, etcétera. Crónicas de Chimenea, ahí pueden encontrar mucha de esta temática, o en el blog del Hereje, donde hay más de 100 artículos relacionados con la Inquisición y otros temas.
¿Tienes claro que si estuvieras en el tiempo de la Inquisición estarías a punto de ser quemado si no te hubieran quemado ya, ¿no?
Seguramente, todo aquel que de alguna manera dijese que ese tipo de cosas, pues lógicamente eras un hereje, estabas contraviniendo a uno de los poderes fácticos del momento.
De cualquier forma, ha sido un placer estar contigo, Fermín Mayor.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Fuerte abrazo.
Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Busca en los podcasts de Radio Nacional todos los programas del Espacio en Blanco. Encontrarás más de 1000 temas diferentes. Seguro que hay alguno que te interesa.
Es una pregunta muy importante, porque para decir existió el Grial, primero deberíamos aceptar o deberíamos dar por hecho que existió Jesús de Nazaret y que existió una última cena con los 12. Y ahí es donde entramos en el conflicto. Es decir, la historia no nos permite documentar esos hechos. Por lo tanto, afirmarlo es temerario, ¿no? Podemos decir, eso sí, que a partir del siglo XIII el Grial se convierte en un asunto de conversación común, de obsesión común en toda Europa. Y especialmente, fíjate, en España.
Y si quieres pasar algo de miedo, tenemos algo para ti.
Hay muchos casos, casos muy dramáticos como el del Museo de Reina Sofía. Casos curiosos como en un edificio oficial.
Ah, sí, ya me acuerdo.
En Madrid.
Oficial.
Un ministerio.
Un ministerio.
Llamados, porque había fenómenos allí, pasaba de todo. Y me aparece un señor del siglo XIX, que entra en ese despacho y me ve y me cuenta que viene a ver al ministro. Y me digo, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo? ¿Cómo que qué pasa? Que de aquí salí muerto. Y se abre la levita y tenía un agujero de un disparo aquí, ensangrentado. Pero me dice, los que lo pasan muy mal realmente son los que están abajo, están unos encima de otros.
Puedes visitar lugares llenos de terrores.
Es una isla y un penal que causó muchos sufrimientos. Hay mucha historia dentro de Alcatraz.
¿Fantasmas?
Los fantasmas, los primeros fantasmas que de los que hay conocimiento eran precisamente soldados que se paseaban haciendo guardia, soldados vestidos con el uniforme del siglo XIX, que se paseaban por lo que son las mazmorras españolas, ¿no? Y en algún momento en el patio por la noche dicen que vieron a un grupo de indios haciendo corro y cantando, ¿no? O sea, susurrando, ¿no? Luego el resto de los aparecidos, por decirlo así, normalmente fueron cuando ya cierra la prisión y empiezan a oírse ruidos por la noche los vigilantes y demás, ¿no? Se oye el baño de Al Capone, Metralleta Kelly fue uno de los famosos presos. Este hombre fue monaguillo. Dicen que le ven por la capilla de vez en cuando, su sombra se ve que pasa por allí. Alvin Karpis también dicen que le ven en la panadería. Es decir, hay una serie de personas, digamos, constantes que se repiten esos nombres, ¿no? De hecho, hay un par de fotografías curiosas. En el año 2014, un matrimonio inglés hace una fotografía allí y aparece una cara. Y hay una fotografía de un señor que la hizo tranquilamente. Según entras, hay un camión y apareció una señora dentro del camión. Y se puede ver en internet esa fotografía. Este hombre jura y perjura que allí no había nadie y que lo miró por dentro y lo miró por fuera. Y cuando hizo la foto, allí no había nadie, ¿no? Pero en realidad, digamos, lo más famoso, por decirlo así, del tema fantasmas es cuando ya la prisión se cierra.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia.
Todo eso y mucho más en los podcasts de Radio Nacional.
Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido en rtv.es a la carta. Los podcasts de Espacio en Blanco te esperan.
Investígalos.
Por hoy concluyen estas dos horas del Espacio en Blanco. Y nos ponemos ya en marcha para preparar nuestra siguiente cita. Hay muchos misterios que tenemos preparados para estas noches especiales de verano y no queremos que os lo perdáis. Ya sabéis, la cita aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Como digo, nuevos misterios nos esperan y queremos compartirlos. Mientras tanto, feliz semana, felices vacaciones si estáis disfrutándolas, o feliz trabajo. Y ahora hasta las 4 con la recomendación de que sigáis en esta sintonía un poco de nuestra música. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco. Nights in white satin.
never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be.